Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9.
Vale. Hola, 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 buen día. ¿Cómo andan, bella gente? ¿Cómo los está tratando este día gris, con humedad, con lluvia y frío? Bueno, vino el invierno, es así, hay que estar preparados. Antes de empezar el programa y contarles de qué vamos a charlar hoy, ayer leía unas declaraciones del candidato a presidente por UP, Unión por la Plata, Unión por no sé qué es, pero bueno, antes era el Frente Renovador, después fue el Frente para Todos, el Frente de Todos, etcétera. Pero Sergio Massa le dedicó unas palabras a la otra candidata, la señora Patricia Bullrich. Y dijo, ¿cuál es? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿La que trataba delincuente a Macri? Justo él, ¿no? Justo él, que en los 90 militó en la UCD. Fue asesor en la era de Menem, con Dualde en el ANSES. Diputado en la lista de Cristina Kirchner, jefe de gabinete de Cristina, enemigo de Cristina. Juró meterla presa y barrer con los ñoquis de la Cámpora. 2019... se asocia a Cristina y Alberto para volver al poder, en ese caso como diputado. Hoy es el candidato a presidente, apoyado por la que iba a meter presa y por los que iba a barrer, los ñoquis de la Cámpora. Ese señor hoy habla del pasado de Patricia Bullrich. ¿No le da un poquito de vergüenza hablar del pasado de alguien cuando él no puede hablar de nadie, porque todo lo que hizo? Los argentinos, gracias a Dios, estamos teniendo memoria. Hoy hay redes sociales y hay archivos. Yo les pido a las personas que nos están escuchando que antes de votar piensen muy bien y busquen en archivo el pasado de cada uno de los candidatos a presidente. Esto es una vergüenza. Y como si fuera poco, este señor habló mal y después se sumó a hablar mal el señor Larreta. Muchachos, se nota mucho que Bullrich va arriba de las encuestas, si no, no estarían tan nerviosos. Seamos democráticos, y si tiene que ganar Patricia Bullrich o no, no lo sé, y no estoy defendiendo a Bullrich porque yo todavía no sé a quién voy a votar. Sean un poquito más caballeros, porque hablamos de ley de género, hablamos y la están matando, y es una vergüenza. Los argentinos no queremos más críticas, no queremos más violencia. Saben que queremos hechos. Paren de hablar y muestren lo que hicieron. Muestren qué es lo que van a hacer. Muestren un plan económico, ya lo muestran porque es lo más importante, pero ¿saben qué es lo más importante? La educación. Muestren un plan de educación, muestren un plan de salud, muestren qué van a hacer por nuestros hijos, por los señores mayores que todavía están en actividad y le destrozaron las cajas de las jubilaciones. Queremos ver, no queremos escuchar más. De relatos mentirosos estamos cansados. Dicho esto, vamos a cambiar 360 grados el ánimo de este programa, porque estamos en el mes del amigo. Si bien no todos los programas se lo vamos a dedicar a este tema, ustedes saben que yo amo a los animales y nos había quedado pendiente muchos temas con la Bete, que nos vino a visitar hace un montón, y con Jorge, que un día por un piquete o un corte o no sé qué en la Panamericana, pobre, estuvo 15 minutos en un programa. Así que hoy la pregunta es: ¿quién es el mejor amigo del hombre, el perro o el gato? Y para ellos tenemos a Verónica Enrico, que es una veterinaria genia, egresada de la Universidad de La Plata y diplomada universitaria en medicina felina en la Universidad del Salvador. Sí, señoras, ella se especializó en felinos, o sea que sabe mucho de gatitos. Y frente a frente lo tenemos a él. Para mí es el mejor amigo del perro. Él es un entrenador, empezó como paseador de perros, dice que una perrita hermosa le salvó la vida. Yo lo conozco hace un montón de años porque paseó a mis perros y conozco su lugar, conozco su humanidad, conozco su buen corazón. Escribió un libro que ya nos va a contar de qué se trata. Y estoy hablando de Jorge Pampita Montenegro, que a raíz de los Martín Fierros te confundieron con Pampita la modelo.
¿Vos viste?
Hizo una, es muy gracioso porque alguien lo arrobó, alguien de moda, una periodista de moda. Y yo veo el Instagram de Pampita en su historia y veo una foto de Pampita con el vestido rosa y otra con la cara de Pampa, en el caso es el paseador. Una periodista de moda lo arroba a Pampita Montenegro, no a Pampita Carolina Arduaín. Y él pone la foto haciendo un chiste. Lo que pasa, me divertí mucho con esa foto.
Sí, de esas historias tengo muchísimas. Una vez estábamos en el medio de la isla, en el Tigre, estábamos filmando con Viggo Mortensen,
sí,
que estuvo ayer acá presentando su libro de poesía.
Sí.
Y lo vi y lo saludé. Bueno, y estábamos ahí en el medio de la isla filmando, yo estaba entrenando a Gaucho, que era un hijo de Betún.
Bueno,
que
vamos
en esa
a comparar,
película
hacía ¿vos te de... crees que la gente sabe todo esto?
Sí.
Y no empezamos por el principio. ¿Quién es Betún?
Ah, bueno, Betún, sí. ¿Cómo no van a saber quién es Betún?
Y hay Betún, mucha gente que no.
Betún era mi perro.
Como dice Mirta Legrand, el público se renueva.
Era mi hijo, uno de mis hijos.
Vamos
Betún
a aclararle...
era el perro de los simuladores.
Ahí está.
Sí. El hermano de la famosísima
Fatiga,
que se
no
llamaba Violeta,
Fatiga.
Más famosa que él por no hacer nada. Estas cosas que se dan en la farándula
total,
a veces, ¿no?
Total.
Bueno.
Pero también hizo una película con Suar, Betún.
El día que me amen, sí, claro. sí. Bueno, y estábamos en el medio de la isla y con el Gaucho era el perro de Viggo en la ficción,
uh-huh.
¿no? En la película todos tenemos un plan. Y habían armado un catering y me acerco a servirme un cafecito en el catering y escucho a tres o cuatro que estaban hablando. Che, mientras estaba esperando la lancha allá en el puerto, ¿viste que va a trabajar Pampita en esta en esta película? No, en serio, que está re fuerte esa mina, ¿cuándo viene? Y yo me yo lo dejaba que hablaba y le digo,
claro.
Muchacho, soy yo, Pampita, lo lamento decepcionar. Claro, habían escuchado, no se olviden claro. de traer a Pampita que viene a tal hora y qué sé yo, escucharon y se habían enroscado todos, ¿viste? Los que trabajaban en el staff, de que venía Pampita y era yo.
Me muero. ¿Y vos conocés a Pampita? ¿En algún momento te
no,
la cruzaste?
No, no.
Bueno,
nunca,
vamos a fomentar ese encuentro. Y acá, a mi izquierda, está Vero. Vero, que viene por segunda vez, porque no es fácil encontrar una veterinaria diplomada en gatos. Y aparte, dejando de lado que es especialista y diplomada en gatitos, Vero ama a los animales porque yo tengo un perro y la conocí por un perrito.
Y también atiendo perros.
Por eso, y también atendés perros.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y,
sí
pero
sí.
¿Cómo nació esto de felinos? ¿Cómo se te ocurre o los querés de por sí desde chica más?
Mira,
a los
siempre
más.
Sentí una conexión particular con los gatos.
Uh-huh.
Siempre me gustó quizás convivir más con gatos. También tuve perros y conviví con perros y me encantan los perros. Hoy por hoy siento que si tengo un perro no le puedo brindar lo que necesita, y me parece que es fundamental cuando uno decide tener una mascota o un animalito de compañía, poder brindarle una buena calidad de vida. Un perro necesita que alguien se ocupe, que esté permanentemente con él, o por lo menos no quedar muchos tiempos solos en casa, cosa que el gato hoy por hoy creo que es un animalito que se adapta mucho más a nuestra vida cotidiana, a nuestras uh-huh. exigencias, si bien no quiere decir que no requieran atención y no requieran cuidados. Y también se ponen muy contentos cuando estamos con ellos y empiezan a hacer actividades que tal vez en soledad no las hacen, y cuando llegamos del trabajo sí empiezan a realizar. Creo que hoy el animalito que más se adapta a mi estilo de vida es el gato, y realmente puedo establecer un vínculo perfecto con ellos.
Mira, vamos a ir al nudo del programa, pero sobre todo porque la actualidad nos afecta, ¿no? Con este tema de los ataques de los perros a los humanos. Uh-huh. O sea, ayer fueron dos dogos a una nena en Córdoba, hoy fue un perro que recién escuché cuando venía para acá la noticia en Radio Mitre, No me quedó claro la raza, pero aparentemente la señora llegaba a su casa, la cuñada se le escapa un perro, vivía al lado, el perro la ataca y le lastima la pierna, está internada porque tiene un desgarro muy grande en su pierna. Y yo pensaba, Pampi, decime si me equivoco, creo que no hay perros malos. Puede ser que haya razas que sean menos civilizadas o menos indicadas para vivir en ciudades o compartir en familia, pero ¿qué pasa con los seres humanos que creemos más que el perro es un juguete y se tiene que habituar o acomodar a nuestra vida? Y no nos damos cuenta que cuando un perro viene a casa, también nosotros nos tenemos que acomodar a un perro, porque el perro no puede estar todo un día solo encerrado en un cuarto.
Exacto.
¿No?
Bien. Sí hay perros malos.
Ok.
Sí. Hay que... me parece que... uno no puede decir, bueno, vos podés decir, yo creo en la humanidad cuando ves ciertas cosas y me da esperanza la humanidad, y cuando ves otras, decís, está todo podrido esto, sí, ojalá se termine cuanto antes.
Sí.
¿No? Uh-huh. Con los perros pasa igual. O sea, cuando vos hablas de un perro malo o un perro bueno,
sí,
hay un juicio crítico con respecto, hay un juicio moral. O sea, vos estás diciendo por qué es malo o estás diciendo por qué es bueno.
Sí.
Y las cosas pasan igual más allá...
Sí, estoy clasificando.
Más allá de la clasificación, uh-huh, ¿no? Entonces, sacando un poco una visión romantizada de lo que es el perro, uh-huh, sí, hay perros malos. Si vos evaluás el comportamiento de un perro adulto que ataca y mata a un cachorro, uh-huh, si vos eso lo trasladaras a una situación humana, es horrible, es lo mismo, ¿me entendés? Porque en realidad en ese perro deberían actuar mecanismos de inhibición de la agresión, que naturalmente le dicen al perro que los cachorros son intocables, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa con los perros es que ellos son esclavos, están presos de las vidas que les dan los humanos.
Sí.
¿Mm? Hay un perfil de Instagram que se llama Toro y su Matera, que yo lo sigo, ni lo conozco al chico. El del campo,
sí,
¿me entendés?
Sí, sí,
y es un dogo argentino.
Sí.
Y es un dogo argentino que no está castrado, ¿me entendés? Y ese perro es totalmente lo opuesto, es 180 grados con estos perros que atacaron a esta chica. Uh-huh.
Bueno, discúlpame que te interrumpa.
¿Cuáles fueron las condiciones de vida de Toro y su Matera?
Sí.
¿Y cuáles fueron las condiciones de vida de estos dos perros?
A eso
los
voy.
Los perros no pueden elegir, no. O sea, no pueden elegir su genética y tampoco pueden elegir el loco que les toca como humano, ¿me entendés? Como muchos niños no pueden elegir tampoco su genética y no pueden elegir a sus padres o a sus tutores.
Sí,
y van,
sabes,
a ser el resultado de eso.
Sí, vos sabés que yo me acordé cuando escuché y leí la noticia de los dogos. Yo tenía una compañera de trabajo que tenía criadero de dogos. Perdón, en su casa tenía 4. Más buenos que Lassie con bozal atado. Entonces... por eso yo te preguntaba si hay perros buenos o malos. Claro que hay perros malos. Yo lo que creo que cuando... depende también del dueño. Viste que hay mucha violencia. Digo, ¿cómo un perro no va a atacar si el ser humano está cada vez más violento?
Depende un poco de las condiciones en las que fue expuesto. A las condiciones que se expuso, en el ambiente que se crió. ¿Qué posibilidades tuvo de desarrollar también su potencial como especie? Un montón de cuestiones,
sí,
seguramente.
Sí, lo que no se puede negar, y ya... digamos, yo me he cansado de decirlo y lo vuelvo a decir, uh-huh, es que uno no puede negar que existen sesgos genéticos en ciertas razas, uh-huh, que predisponen a determinadas consecuencias sobre el humano.
¿Qué razas?
A ver, si yo te digo, sí, vos te pones un emprendimiento, se te voló la cabeza, dejás la radio, te vas... te compras una estancia, un campito en
ojalá,
la Patagonia,
ojalá,
tenés tus ovejas, tu rebaño de ovejas, y sí, necesitas arriarlas.
Sí, border collie.
Claro, o sea, ¿se te ocurriría adquirir un caniche para hacer eso?
No.
¿Se te ocurriría adquirir un...
un betumsi, por ejemplo, sé que lo
sí,
haría bien.
A ver, digo, Vos o vas a adquirir un border collie para que te las arree, o vas a adquirir un pastor emaremano o un San Bernardo o un boyero de Berna para que las cuide.
Sí.
Son dos razas que trabajan con un cerebro distinto. Unos arrean,
y el
border
te
collie
las cuide.
Y pastores australianos, son razas, sí, de pastores.
Okay.
Diferentes a lo que son razas del cuidado del ganado. ¿Mm? Pero vos no se te ocurriría, de vuelta te digo,
un pitbull
para eso. ¿Por qué? Porque hay un sesgo genético, uh-huh, que perfila a los perros hacia un determinado trabajo. Si vos querés trabajar con un perro de terapia, ¿no? ¿Vas a adquirir un Sharpei, un Chow Chow?
No.
¿No? ¿Vas a adquirir un Golden, un Labrador, un Labradoodle? ¿No?
Ay, me morí. Entonces, con el Labradoodle.
Si uno no tiene ningún problema en decir, bueno, hay razas que están perfiladas para determinados trabajos.
Sí.
¿Por qué tenemos tanta dificultad para decir que hay razas que fueron seleccionadas para hacer presa y para matar?
Totalmente.
Y listo, y es así, tan simple como eso. Uno puede, durante el periodo temprano de esos, sí, perros, inhibir totalmente eso, bloquear totalmente eso, o podés ser un dueño que querés, un humano, que quiere llevar a su máximo potencial eso. Esos son los dos dogos que mataron a esta chica ayer en Córdoba.
Exacto.
Dos dogos argentinos que fueron llevados a su máximo potencial como dogos. Por supuesto que en el otro extremo está Toro y su matera, y montones de dogos que son amorosos y de pitbull que son amorosos. Pero en realidad el potencial de que esto ocurra siempre está.
Eso depende, te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. Vos lo bloqueás, pero en algún momento ese perro que vos le bloqueaste su sentido del ataque, ¿puede volver a atacar?
Mira, yo te hago esta pregunta.
Sí.
¿Vos, para vos matar está mal como humana?
Es una pregunta muy compleja porque,
sí,
porque si uno se siente...
Dadas las condiciones...
A ver, dadas
si
las condiciones...
Si tu vida,
si
o la vida
tengo
de
que,
tu hijo...
Si yo tengo que defender, o sea, la vida... Sí, a mí me pasó, ojo, bueno, a mí me pasó. Yo, un día por un episodio que pasó con mi padre, me bajé en un lugar donde había gente que me podía haber destrozado, pero yo bajé a defender a mi padre. No sabía qué iba a hacer, pero el instinto me llevó a salir de un lugar a enfrentarme. Otra vez me pasó algo con una persona en la calle con mi hija y yo sentí, no sé, como decía Freud, viste, nosotros tenemos la barrera de la pulsión.
Eso,
cuando
bueno,
uno tiene la mentalidad sana, bueno, baja la pulsión y nos llega a matar.
Humanos,
pero no sé en un extremo qué me pasaría.
Los humanos podemos vivir en este quilombo de cemento,
sí,
porque tenemos inhibiciones. Las inhibiciones no vienen dadas genéticamente, son culturales, uh-huh, son una construcción social,
sí,
cultural.
Los 10 mandamientos, no matarás.
Es eso más un montón de reglas de, uh-huh, que son culturales. Lo que vale acá no vale para un esquimal en Alaska, no vale para un
chino en China,
o un jihadista en el Medio Oriente,
sí,
o un ruso, o un bosquimano, o en el Amazonas un aborigen, o no sé cómo se dice. Bueno, entonces eso es cultural. Lo que está bien o lo que está mal es lo que queda después de las inhibiciones de nuestros impulsos. ¿Y qué es un perro? Es eso. Hay lugares en los cuales, a ver, cuidado con lo que voy a decir. En otro contexto, esta noticia hubiera sido: dos perros salvan a su familia de un asalto. ¿Me entendés?
Totalmente, pueden matar, claro, a los ladrones.
¿Me entendés? Sí. Entonces, y ahí, sí, salen todos los que justifican. Los perros sabían. Quizás a quién estaban... No sé. O sea, hicieron, se equivocaron, ¿no? Entonces, no sé por qué llegamos acá, pero es así. O sea, uno...
Llegamos
cuando...
acá porque mi primera pregunta fue que yo no creía que había perros malos, sino que dependía mucho de la gente cómo los educara. Y vos me dijiste, sí, perros malos hay. A eso
llegamos. O sea, también la pregunta es... qué es malo o qué es bueno.
Totalmente. O sea, es verdad lo que vos decís. O sea, depende de dónde te pares. Porque si en vez de un chico era un ladrón...
¿Te acordás de esos pitbull, claro, que creo que fue en Polvorines? Que un muchacho se metió a robar, a sacar los estéreos dentro, uh-huh, de una propiedad, uh-huh, y lo agarraron, no lo mataron, pero lo dejaron invalidado, casi se lo comieron.
Sí.
Bueno, entonces, si vos trasladás un poquitito, haces un movimiento de ficha, decís, bueno, esos perros no fueron puestos bajo la misma mirada, y para el perro es más o menos lo mismo.
Claro. El perro está defendiendo un lugar y el que entre, él no distingue si es un ladrón o eso.
A ver, es distinto. Para mí un perro podría discernir que un ladrón es una cosa, que está saltando un muro, y una chica de 15 años es otra cosa. O sea, sí podrían diferenciarlos. Y ahí está la cuestión. Pero en realidad, por eso, es como se mire. Que, claro, que es bueno o que es malo depende muchísimo de todo lo que observamos alrededor.
Totalmente. Yo creo eso. Me parece que las clasificaciones a veces están un poco de más, porque depende del punto de vista y de dónde te pares. Para mucha gente algo es bueno y para otras no.
Exacto. Y también muchas veces suceden los ataques en jaurías. O sea, hace muchos años, yo calculo ahora unos 15 años o más, en Ezeiza o Tristán Suárez, en esa zona, se había dado un acontecimiento en el que una chica fue atacada por perros. Ella era también proteccionista, colaboradora, ayudaba a una señora mayor, por ejemplo, al cuidado de un grupo de perros, una señora que recolectaba perros, acumulaba perros, y esta chica le ayudaba. Y no eran perros de gran porte, eran perros mestizos, medianos, de 15, 20 kilos, 25 kilos, no más que eso. Y un día, llevando el alimento, trastabilla, cae, los perros, se ve que alguno lo golpeó, lo aplastó, empezaron a reaccionar, y reaccionaron en jauría y la mataron. Perros malos, y la verdad, actuaron en jauría. Pusieron en práctica una conducta natural de su especie.
Hay un término, digamos, que se hizo popular, creo que fue en España, el ataque manada, ¿no? La manada. Ellos hablan de la manada. Bueno, eso pasa en los humanos también.
Sí.
O sea, vos, cuando de repente ves gente en la cancha, en el fervor y la locura, que están todos juntos y gritando, qué sé yo, y uno es capaz de agarrar una silla y partírsela en la cabeza a otra, y al día siguiente está detrás de un estrado en un juzgado. Sí. ¿Me entendés? Uh-huh. Y eso es lo que somos. O sea, hay todo un componente, digamos, que se puede resumir en lo que es instinto, que permanentemente estamos reprimiendo. Eso es lo que nos permite poder convivir. Sí. Y en eso hemos evolucionado culturalmente, porque seguimos siendo el mismo cazador y recolector y depredador que surgió hace 1 millón de años, 1 millón y medio de años. Y el perro es igual. Es un depredador que de repente, si el otro depredador es más grande, se transforma en presa. Y así, y nosotros somos iguales.
Totalmente. Seguro. Bueno, aunque les parezca mentira, vamos a hacer un corte pequeñito y volvemos enseguida. Y ahora la pregunta es para Vero. Gatos.
Sí.
Como dice Pampa, ¿hay buenos y malos? En un minutito nos contesta Vero.
Hasta las 11, hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía, es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Me llamo Roberto García Munitán, quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
José Lucas Machocola, precandidato a diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 1 de Republicanos, Republicanos Unidos, 345. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad.
Martín Lusto, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lista 803A, Juntos por el Cambio.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit
que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors?
Bueno, nos había quedado una preguntita pendiente. Como nos contó Pampa sobre los perros, pero a mí me llama la atención porque hay una muy mala prensa con el gato bengal, ¿no? Que no es doméstico, que hace lío, que qué sé yo. Como en los perros, ¿hay razas malas y buenas? ¿O hay gatos malos y buenos? Digo,
no sé si malos y buenos. Me parece que, por ejemplo, con respecto al bengal, tiene necesidades y que no siempre están satisfechas en nuestros hogares, y eso termina provocando que se desarrollen quizás trastornos de ansiedad o de conducta. No lo considero para nada una raza mala. Sí, son muy activos, necesitan mucho espacio y espacio tridimensional, o sea, poder trepar, subirse y desarrollar conductas propias de la especie.
Claro, porque es más, parece un común, yo lo amo al bengal.
Son hermosos.
Y yo sé que en un departamento no lo podría tener, pero
son hermosos y amorosos, pero necesitan poder descargar, necesitan poder trepar, arañar, jugar, y mucho, mucho en altura. Es fundamental.
Otro de los prejuicios que yo lo tuve, porque yo cuando quedé embarazada de mi hija tenía gatitos.
Sí.
Y la pregunta es, ¿qué pasa? Porque los gatos transmiten una enfermedad que decían que afectaba mucho a las embarazadas.
A ver, te referís a la toxoplasmosis.
Exactamente. Y cuando voy al veterinario, al obstetra, lo primero que le digo es, tengo un gato. Y el obstetra me dice, ¿y cómo se llama? Y empezamos a hablar del gato. Yo dije, chao, me va a decir, no, sacalo de tu casa. Me dijo, no. Y me explicó, me dice, que es como un tabú muy grande que hay sobre eso. Porque dice, es tan difícil que vos, teniendo un gato en tu casa, te contagies de toxoplasmosis. ¿Es así, Vero?
Es así. Mira, la toxoplasmosis sí es una zoonosis, se puede contagiar al hombre, y es cierto que el gato es la única especie que puede transmitirlo a través de su materia fecal, o sea, a través de su caca. ¿Por qué? Porque el resto de los animales de sangre caliente, inclusive el gato, también el toxoplasma se puede alojar en los tejidos. Cuando se alojan en los tejidos, se alojan en las vísceras, se alojan en los músculos. Entonces, nos podemos contagiar de toxoplasmosis, y la forma más frecuente es a través de las carnes crudas o carnes cocinadas de manera un poco deficiente, esas carnes rojas, jugosas. Bueno, cuando en el centro de esa porción de carne no llega el calor y no se inactiva el toxoplasma, entonces de esa manera sí nos podemos contagiar. También los gatos pueden eliminarlo a través de la materia fecal, pero tienen que darse varias condiciones. Primero, en general, en la mayoría de los casos, son gatos que se contagian antes del año.
Ajá.
¿Mm? Y de los gatos que se contagian por primera vez, solamente eliminan ese parásito en la materia fecal por un tiempo que va desde una semana a 3 semanas. O sea que un gato no es que toda la vida o todo el tiempo va a estar eliminando materia fecal con huevos de de toxoplasma, sino que va a ser solamente en un periodo muy cortito de tiempo. Mm. Y esos quistecitos que se eliminaron al ambiente necesitan estar más o menos entre 1 y 5 días en el ambiente para transformarse en infectables.
Ah, bueno, sí, es imposible.
Entonces, no es imposible porque tenemos que tener en cuenta que los gatos quizás en un departamento o como los tenemos habitualmente van a las bandejas sanitarias y lo normal es remover la materia fecal de las bandejas sanitarias en forma permanente todos los días. Por lo tanto, en caso de esa caquita tener quistes de toxoplasma, seguramente no estén activos y sean infectantes. Ahora, si un gato evacúa en los jardines, en los maceteros, entonces ahí sí, porque va a pasar tiempo y esa materia fecal va a contaminar ese espacio.
Vos sabés que yo creo, perdón, ¿sí?, que te interrumpa, pero me parece que también todos los que tienen animales tendrían que hacer un curso sobre higiene y sobre limpieza, porque muchas veces también pasa esto, que al animal no se lo cuida. Con estos detalles, ¿no? Que tener tu casa limpia, donde si el perrito o el gatito tienen un espacio para hacer sus necesidades, limpiarlo todos los días.
Exacto.
Digo, porque después decimos, no, los perros te enferman, los gatos te enferman. Y la realidad es que nosotros somos los que no prevenimos.
¿Y cómo se diagnostica? ¿Con un análisis de sangre?
A ver, la enfermedad, porque después, si nosotros adquirimos la enfermedad, sí es a través de un análisis de sangre. En el caso de los gatos, se diagnosticaría en ese momento si están eliminando a través de la materia fecal, a través de un análisis de materia fecal. Ahora, si vos le haces un análisis a un gato y te da que, no sé, tiene serología positiva, o sea, tiene anticuerpos contra el toxoplasma, no significa que ese gato esté eliminando en ese momento quistes al ambiente. Significa que tomó contacto con el toxoplasma, con la enfermedad, o sea, con el agente, y desarrolló inmunidad. Pero no significa que en ese momento esté eliminando los quistes. Entonces,
es un parásito.
Es un parásito unicelular, sí. Ajá.
¿Y cuánto se mantiene vivo en el ambiente? Uf. O sea, en el caso de un gato que hace caca en el jardín, por ejemplo.
No, mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Sí, mucho. No te sabría decir exactamente cantidad de días, meses, pero mucho tiempo, meses seguro, años también.
Y tengo una pregunta. ¿Hay algún parásito?
Pero me quedé. ¿cómo se puede, con qué se limpia, por ejemplo, para eliminar eso?
Bueno, lavando las bandejas sanitarias, por ejemplo, lo mejor es el agua bien caliente, hirviendo mejor, pero bueno, cuidado con las quemaduras. Y si no, lavándolas muy bien con detergente. Sí. Y si lo hacen con detergente
con
y agua caliente.
Con unas gotitas de lavandina
podría, pero con agua y detergente ya sería suficiente para poder eliminarlos.
Y tengo una pregunta, Vero, ¿algún parásito o algún cuidado que tengamos que tener con los perros?
Bueno, ese es otro tema. Tengamos en cuenta que los perros en general pueden estar eliminando parásitos al medio ambiente y no presentar ningún signo clínico. O sea, el 80% de los animales que eliminan parásitos al medio ambiente no presentan síntomas. Así que eso es muy importante. O sea, tener un animal que no tiene diarreas o quizás tiene diarreas intermitentes solamente, puede estar eliminando parásitos al medio ambiente en su forma infectante y nosotros ni saberlo. Entonces es importantísimo por ejemplo, cuando vienen a consulta veterinaria, una de las indicaciones es recolectar materia fecal y hay gente que no le da fiaca, no quieren. Pero la verdad que es la mejor manera de poder detectar si hay algún parásito en esa población de perros. A veces hay una familia que tiene 2 perros, 3 perros o 1 solo y es importantísimo hacer la identificación del parásito porque...
¿Y cómo es esa recolección?
Se envía al laboratorio, se
pero los dueños de perros, ¿cómo la tendríamos que hacer?
Bueno, eso lo va a indicar cada veterinario, pero en general lo que se indica es una recolección en un envase con formol al 5%, que es una pequeña porción de materia fecal, de más o menos, yo les digo, tamaño pasa de uva, un tamaño chiquitito, de 1 o más muestras por día durante 3 a 5 días.
Perfecto.
Yo nosotros tenemos un hotel.
Claro.
Perros, ¿no?
Sí.
¿Dónde queda? No hotel te voy a decir, de perros.
No te voy a decir.
Quiero que la en gente Escobar, sepa.
En Escobar. Este, donde vivimos. Es un,
yo lo conozco, este, pero sí, quería que claro, la gente sepa.
Nosotros vivimos ahí, no es que tenemos el hotel ahí.
Claro.
O sea, vivimos y cuidamos a nuestros perros, más los que nos dejan. Bueno, yo una vez al mes hago un muestreo.
Perfecto. Este,
hago 5 frascos de formol, uh-huh, y hago un muestreo así.
De toda la población.
Aleatorio de, claro, toda la población.
Perfecto.
Para ver cómo está todo. Y en general lo que hago como prevención, más, uh-huh, allá de que aparezcan algunas cacas raras o no, cada 2 meses
desparasito.
A todos desparasito.
Claro. Sí, sí. Las desparasitaciones.
Sobre todo
mucho
después de las lluvias. Después de las, uh-huh, lluvias, de cuando hay mucha humedad, los parásitos
es el ambiente
les encanta,
propicio.
¿Viste? Ahí se.
Lo que pasa es que hay que tener muchas veces en cuenta, hay como una conducta de desparasitar una vez por año, una vez cada 6 meses, y muchas veces es insuficiente. No se plantea el mismo protocolo antiparasitario o preventivo quizás en un animal que va todos los días a un canil y pasea en una plaza y sale con un montón de perros, que un perro que o perro o gato que convive, que no convive con otros animales, o conviven, no sé, 2 perritos solamente que viven en una casa, no salen a ningún lado, pasean en la terraza y en el jardín y en ningún lado más, y no interactúan con otros animales ni ambientes contaminados. Varía mucho también la desparasitación si de repente esos animales que salen y tienen contacto con el ambiente exterior de la casa y conviven de repente con chicos chiquitos, menores de 6 años, 7 años, entonces ahí es el periodo donde es más peligroso, uh-huh, y que pues, se puede dar un contagio de parásitos. Bueno, y también en otros casos en que los animales conviven con personas que están inmunosuprimidas o están recibiendo tratamientos, por ejemplo, oncológicos.
Sí.
Entonces, no se establece el mismo protocolo de prevención, y también depende mucho en qué zona se vive, porque animales que viven en la zona del delta reciben tratamientos preventivos, por ejemplo, para un parásito que se transmite a través de la picadura de mosquitos, que es la dirofilariasis. Mucho cuidado también con los perros que van a zonas ribereñas y consumen agua de río o comen pescados crudos, porque se transmite otro parásito que es el Deoctophyma renal.
Bueno, ahora vamos así a ir que con lo que vos decís, me haces, uh-huh, recordar un tema.
Sí.
En las villas, o sea, en las clases, uh-huh, más pobres, sí, hay muchísimos perros.
Muchísimos.
Sí. Muchísimos, algunos en estados calamitosos, otros no tanto, pero es como una compañía. Uh-huh. Y siempre es el tema de tengo un perro, y si tengo dos, y no tienen el primero no tienen la educación, porque digo, bueno, para mí también sería un tema de Estado cuidar
totalmente,
a esos perros.
Totalmente.
Yo voy a contar una anécdota que lo pinta de cuerpo entero a Pampa. Cuando fue la inundación en La Plata, yo tenía un grupo de personas, armamos un grupo de personas con un amigo mío que tenía su familia allá, uh-huh, e íbamos a ayudar, sin ningún chaleco político, éramos humanos que íbamos a ayudar a otros humanos. Por estas cosas de que habrá venido a buscar a mis perros, y yo le dije, mira, Pampa, me voy, estoy haciendo esto, si tenés ropas de tus chicos, viste, estábamos juntando lo, exacto, que no se podía, porque ya no teníamos a quién pedirle, viste. Pero bueno, había 2 o 3 amigos actores que tocaron supermercados, uh-huh, y llevamos bastantes cosas. Y Pampa me dice, yo voy a ir. Digo, ¿cómo vas a ir? Sí, porque yo voy a ir porque nadie piensa en los perros. Agarró su camioneta, la llenó de alimento y nos fuimos, ¿verdad?, a las villas a repartir alimento a los perros. Y era real. Exacto. Yo ese día me desperté, pobrecitos, él me despertó en mi cabeza algo de decir, no se piensa en los animales, pero el Estado no piensa en los animales. Uh-huh. Porque está bien, si no piensan en la gente, menos van a pensar en los animales. Pero me parece que también tendría que ser un tema de Estado.
Sí.
El decir, bueno, vamos a ayudar a la gente, a los chicos en los colegios, educarlos. ¿Qué significa tener un perro, no? Y el cuidado que tiene que tener ese perro. Porque después pasa que el perro muerde, que el perro lastima o que el perro se muere y está lleno de infecciones. Uh-huh. Y nadie hace nada y nadie explica nada. Digo, ¿crees que debe haber una política de Estado que nos ayude a esto de paremos de abandonar a los perros? Digo, los perros,
sí,
en la calle, el tema,
sí,
de la castración. Yo veo muchas leyes en Europa y acá como que los temas pasan y no se tocan.
Sí,
sí,
claro,
totalmente.
Porque Sí, ¿quién va a ser? O sea, pero también es una cuestión de educar a la gente, digamos, ¿no? Este, no es, o sea, el Estado no puede resolver todo también. Por encargarle demasiadas cosas al Estado, a veces es que
yo hablo de leyes. Sí. O sea, hay cosas que no son plata, que son actitudes.
No, mira, si a mí me preguntás, las leyes están, son clarísimas. Ahí tiene que haber voluntad política nada más,
sí,
de asignar recursos y que haya gente idónea y honesta que se ocupe de los presupuestos, ejecutarlos y que lleguen al lugar para el que fueron concebidos, ¿no? Entonces, este, la verdad es que yo conozco muchos lugares, este, Escobar es uno de estos lugares donde se trabaja muy bien, se castra muchísimo. Mi pueblo, Piroano, en el partido de Bolívar, hay como asociaciones que se involucran junto con el gobierno, junto con el Estado, y castran muchísimo. Lo que pasa es que cuando vos ves cómo es que agarrás una perra y un perro y empezás a calcular cada vez que esa perra tiene cría, si no se castra, es lo que se llama en matemáticas una función geométrica.
Sí.
O sea, en determinada, fue como esto lo veíamos durante el COVID, ¿te acordás? Que decíamos, partíamos de un infectado. Bueno, que infecta a dos. Esos dos, sí, infectan a
cuatro.
Esos cuatro infectan, sí, a ocho. Y empezás tum, 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 tum. Y ahí nomás, cerquita, a la vuelta de la esquina, ya son 1,000,000.
Total.
Eso es lo que pasa.
Bueno, entonces, vos sabés que yo estoy viendo en Vicente López que hay muchos gatos por la calle. Vicente López es, tengo un gato, el gato camina por la vereda. Después se va a la casa, o se va a la casa de otro. Veo más gatos sueltos que perros.
Sí.
Ahora, ¿hay alguien que se ocupe en eso? No es decir, bueno, mira, vamos a ver qué población de gatos tenemos abandonados, los castramos, porque yo siento los alaridos de las pobres gatas, que uno ya sabe que la gata sufre cuando tiene relaciones. Y yo no sé si es una gata de una casa, si son gatos que están en la calle y eso reproduce más gatitos, como pasó en el Botánico.
Seguro, seguro. Lo que pasa que, bueno, también lo que a zoonosis, o sea, zoonosis no va a tu casa, sino que en tal caso vos desde tu casa podés asistir a zoonosis.
Claro.
Y si sos responsable o tenedor responsable de esa gatita o de ese gato,
sí,
lo vas a agarrar y lo podés llevar.
Hay municipios que tienen quirófanos ambulantes,
sí, sí,
y van a determinadas zonas, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay lugares en donde el Estado tiene que ir y meterse.
Seguro,
¿no?
Sí.
En las villas.
Porque no están... Sí,
acercarse barrios, más a los barrios,
villas, barrios, exacto, humildes, sí, digamos, sí, sí. Que por ahí las personas no tienen, digamos, la disponibilidad de un auto,
exacto,
donde no, ir, exacto, y llevarlo al perro hasta, ¿me entendés? Entonces,
totalmente,
si vos vas a ese lugar, lo que pasa, y hay algo, Gaby, que es muy importante, que siempre se habla de castrar a las perras.
No, y a los, ¿viste?, perros también.
No, bueno, porque,
sí,
o sea,
pero...
que si exclusivamente se habla, ¿viste?
Eso, entonces, es machismo puro hasta con los perros.
No solamente es machismo, sí.
A mí me perdona, no, a mí me ha pasado,
¿sí?,
dueños de perros no querer operar al perro teniendo un tumor en el testículo.
Uh-huh.
Porque,
¿sí?,
no lo querían castrar.
Bueno, y también, por otro lado, de todas estas cosas que estamos hablando que tienen que ver con la agresión...
Sí.
Yo no tengo una estadística como para, pero intuitivamente te puedo decir.
Bueno, pero convivís con animales.
No, sí, pero, o sea, y trabajo en casos de conducta permanentemente, 3-4 casos todos los días, ¿no? La mayoría de los problemas son machos y machos no castrados,
claro,
¿no? Entonces. No es cierto que vos castrás a un macho y no cambia. Estadísticamente, depende también en la edad en que lo haces y demás.
Exacto.
Pero nunca a un perro, ni macho ni hembra, le va a hacer mal que lo castren. Todo desde el comportamiento y desde la salud, desde lo médico, el castrar a un perro son beneficios. La única contra es que baja el metabolismo, el perro empieza a engordar un poco. Bueno, quizás
hay que controlar
eso te
el
impulsa, sí, y eso te impulsa a quizás vos empezar a caminar más por para salir de, ¿no? Es bueno,
no,
lo que hablo yo en mi libro, ¿no? De cómo la llegada de un perro a veces implica
el mejor entrenador es el perro.
El mejor entrenador es el perro. O sea,
el
uno tiene que ser humilde.
Totalmente,
y decir, bueno, sí. ¿Y por qué un perro no puede significar un cambio en mi vida?
Total.
Porque viene, impacta en un montón de cosas, te propone un montón de cambios y vos los aceptás o no. Yo vivo aceptándolos. O sea, desde que agarré a Pampita, mi vida no para de cambiar todos los días.
Vos sabés que a mí me pasó lo mismo. Y vos conociste a Marcos, a Chicha y a Blondie. Yo, bueno, tuve tres de casualidad y la casualidad se fue sumando. Y lo que decís es verdad. Yo tuve un veterinario, a Pablo, a Auromendia, que lo amo y lo agradeceré eternamente. Y él siempre me dijo, no, se castran.
¿Sí?
Si vos no vas a tener, si no tienes, listo. A los 6, 7, 8, 9 meses vos decidís y venís acá y lo castrás, porque le evitas muchos problemas a los perros,
sí,
y sobre todo a los perros
aparte,
cuando vos no vas a tener un marido para esa perra, proyección de criadero o digo esto, bueno, la conclusión está bien, yo los cuidé, tuve a Pampita al lado, tuve a mucha gente que me ayudó, pero Marcos vivió 17 años, Chicha vivió 13 y Blondie vivió 14 y gracias a Dios nunca tuvieron un tumor.
Claro, mira, yo he tenido discusiones antológicas con machistas.
Sí.
Quizás con machistas como era yo, o estaré un poco atenuado ahora, pero hace mucho tiempo.
Aprendiste mucho de los perros.
Hace mucho tiempo, quizás yo hubiera discutido con gente como yo antes, ¿no? Lo que pasa con los perros es que lo que sienten, sus impulsos sexuales, siempre están activos. Cuando vos lo sacás a pasear a un perro y huele el pis de una perra que está por entrar en celo o entró, se pone en marcha todo un mecanismo hormonal.
Por más que esté
el perro
castrado, ¿no?
Puede, ¿no? Sí, pero en el caso del no castrado. Es más.
Claro.
¿No? La testosterona, ¡pum!, se va para arriba. Bueno. Entonces, bueno, ahí empiezan las consultas porque en ese momento, o sea, esos son perros que viven permanentemente frustrados, Gaby.
Totalmente.
O sea, ¿por qué? Porque no pueden elegir sus vidas.
Totalmente.
¿Me entendés?
Claro.
Un perro que es comunitario, por ejemplo, va, visita a la perra del vecino, se pega unas vueltas por ahí, se pega unos piques para bajarse, corre un poco detrás de un auto para calmarse. El que está en un departamento, está en una casa y ya se le activó todo eso, es un perro que sufre con no poder hacer algo con todo lo que se le despertó adentro. Desde el punto de vista del comportamiento, esa para mí es la razón principal por la que hay que castrar. Porque en realidad son perros que viven en una frustración permanente de sentir algo
que no lo
naturalmente
pueden.
Que no lo pueden consumar, que no lo pueden... que no lo pueden resolver, porque no pueden abrir la puerta y decir, che, me voy acá a dos cuadras que yo sé que la Golden...
Y que muchas veces eso deriva en trastornos de ansiedad.
No, claro, bueno.
Trastornos de ansiedad
todas estas cosas,
agresividad también.
Digamos, ¿cómo se las preguntás al perro? ¿Cómo sabés? Y en realidad lo inferís por lo que por todo el estado general.
Vos me estás dando pie para preguntarles algo que ya nos queda re poquito tiempo, pero quiero que haya un consejo para esta gente que... fue a buscar un perro en pandemia y así salía a pasear. Ese impulso de ir a buscar el animal para salir a pasear sin tener en cuenta que ese animal necesita cuidados. Que ese animal un día, que vos lo usaste para pasear, abriste la puerta, cerraste la puerta, te fuiste a trabajar y lo dejaste solo 10 horas.
Mira, yo preferiría hablar de otra cosa.
A ver.
Porque... ¿se pueden decir malas palabras acá?
Sí.
Sí. Bueno, pelotudo como eso habrá. Pero yo creo que la función que cumplieron los perros durante la pandemia y las vidas que salvaron los perros
los
durante
gatos,
la
pandemia... Y los gatos.
Sí, sí, perdón. Sí. Hablo de lo que me toca todos los días.
Sí.
Eso está no está medido y está absolutamente subestimado.
Total.
Hay gente que se mantuvo agarrada a la vida nada más... que porque tenía un perro con el que podía mirar Netflix al lado. ¿No entendés?
Sí,
y si un perro llegó a la vida de esa persona en ese momento, No porque quería salir a... Y si quería salir a caminar y el perro era el vehículo para hacerlo, también está bien. Te digo que...
Sí, a mí lo que me preocupa es lo que vino después, sí, el descuidar.
Sí, no importa. Sí, pero no sé si eso realmente fue tan así. Yo quisiera pensar que en realidad esos vínculos nuevos que se crearon realmente despertaron en muchísima gente que no sabía lo que era tener un perro y tener un vínculo con un perro, el poder descubrirlo quizás a través de esas circunstancias
horribles que fue la pandemia. Sí, se establecieron vínculos muy fuertes.
Claro. Entonces, gente que no tenía perro y que de repente descubrió lo que era un perro, a muchísima gente le pasa eso.
Sí.
Investigadores que trabajan hablando del perro sin tenerlo, y el día que lo tienen, no pueden seguir hablando más de todo lo que decían antes. Investigadores, te estoy hablando de biólogos, de todos los, de un montón de cosas. Porque lo que te pasa cuando un perro llega a tu vida no es, es muy difícil de explicar. A mí me llevó 30 años plasmarlo en un libro a eso. Digamos, pasan cosas que no están bajo el control consciente.
Vos, cuando encontraste a Pampa, ¿te cambió la vida?
Sí, claro.
¿Te cambió la percepción de la vida?
Sí, sí, a mí, o sea, yo no me avergüenzo en decir que Pampita a mí me salvó la vida. O sea, quizás me salvó la vida literalmente, y también me salvó de tener una vida que no era la vida que yo había venido a vivir. O sea, me llevó por mi verdadero camino, me llevó por mi vocación, ¿no? En ese momento no lo supe. En ese momento lo único que pasó fue que yo estaba en un pozo oscuro, en una tristeza profunda, y ella vino, rompió todo, abrió las cortinas y empezó a entrar luz. Eso fue lo que pasó.
¿Cómo se llama el libro y dónde lo podemos encontrar? Porque esa historia vale la pena leerla.
Me lo piden a mí por Instagram.
¿En serio?
Se agotó.
Qué bueno.
En las librerías. Sí, estamos, Gaby, con los últimos 25 libros de la segunda edición. O sea, estamos por hacer la tercera edición ya.
Es que es una historia hermosa.
Me lo piden a mí por Instagram, a Pampita Montenegro.
Pampita, ojo, por favor, es Pampita Montenegro, eso. No es Pampita Carolina Arduaín. Olvídense.
Yo siempre ando camuflado. No ando ni de rosa, ni de verde.
Siempre anda con perros en los campos, no va ni al Hilton, ni al Colón, ni se viste de gala, ni se va a Tailandia.
Sí, me ha domesticado un poco Fer, mi mujer. Ahora ando un poco más perfumado, más.
Me parece, claro, sí. Bueno, también, él se llevó a una mujer que trabajaba en empresa de trajecito y taco aguja. Se la llevó a Escobar, lo que es el amor de esa mujer es incondicional. Y cuando llegas al campo, me encanta, Fernanda te cuenta que los perros tuvieron aire acondicionado antes que ella.
Sí, claro. Ah, sí, el agua caliente. El agua caliente.
Bueno, chicos, se termina el programa, queda un minuto. Mensaje para los que amamos a los animales, Vero, ¿qué tenemos que hacer?
Respetarlos. Fundamentalmente respetarlos, respetar sus tiempos, respetar las necesidades de la especie. Pero básicamente eso es el respeto.
Pampa.
Con respecto a los perros, tengo una frase que para mí define todo. Una vida sin perro es un error.
Y yo tengo otra que leí en una camioneta. Ajá. El hombre bien adiestrado puede llegar a ser el mejor amigo del perro. Señores, gracias. Amen a sus animales. Esa frase, cuando la vean en una camioneta, el que está dentro es Pampa, con sus perros. Esto es un homenaje a todos esos animales de cuatro patas que nos alegran la vida y nos hacen muy felices. Yo a los míos, a Betum, que lo amé, lo conocí y me encantó. A tus gatitos, Vero.
Sí.
A Vero, ¿dónde la encontramos? Porque es una muy buena vete.
Bueno, por la mañana en Avenida Balbín 3541 en el barrio de Saavedra, por la tarde en Huelvet, La Valle 4090.
Muy bien, no se pierdan a Vero como vete, y no se pierdan a Jorge si tienen un perro, porque les cambia la vida. Pampita entra a sus casas y les cambia la vida. Gracias, nos vemos el martes que viene. Los quiero, buena semana, chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.